Como no es una frase cliché, creo, viste que estamos acostumbrados a, estamos en tiempos de mucho cliché, tenemos una cultura del cliché, viste, usamos, agarramos una frasecita que nos gustó y le metemos para adelante, la usamos, la mandamos por WhatsApp, nos estamos comunicando con esas frases. Esta
Sí.
creo que no responde a frase cliché, sino que tiene, por lo menos en mi sentir, y en la simbología que le doy y en cómo me resuena, creo que tiene mucha profundidad como para seguirla rumiando. Así que si me das pie, podemos seguir profundizando por ahí,
Pero sí.
porque me parece bellísimo. Ser
Sí.
esencial, un tiempo que nos vuelve para seres esenciales y humanos. Fíjate que una de las cosas que se me venía para este día, en esta mañana, la cultura de la superficialidad, por un lado, y la posibilidad de la profundidad, por otro, como respuesta a esa cultura, donde cuando digo superficialidad, no en un sentido meramente despectivo, sino que hay mucho tiende en nuestro día a quedarnos en la superficie. Entonces, este ser esenciales tiene que ver con recuperar la mirada de la profundidad, el corazón de la profundidad, el sentir de la profundidad, el abordar la realidad y las cosas de cada día desde la profundidad. Cuando digo la profundidad, no me refiero a que me tengo que sumergir en una especie como de océano interior para que es casi como entrar en una nube, sino una mirada muy directa, muy simple, pero al mismo tiempo una decisión de vivir y mirar y escuchar la vida en su profundidad. Eso requiere, es una manera de vivir, yo diría que es ir creando como una especie de cultura, cultivo, ¿no? Cultivo de
Sí.
la profundidad para poder vivir las cosas de todos los días. El dolor, la alegría. Si querés los dos polos, dolor y alegría de cada día, poder vivirlos desde este ser esencial. El ser esencial solo puede cultivarse desde la mirada profunda. Y la mirada profunda es una mirada, como hablábamos el otro día, que puede quedarse en lo que está sucediendo, sin necesidad de irse más allá de lo que sucede o quedarme anclado atrás en el pasado. ¿Viste? Esta doble tensión que vivimos en el futuro o vivimos en el pasado porque fue mucho mejor o el pasado porque me genera nostalgias o el pasado porque estoy anclado a lo mejor en una vivencia de dolor o en un duelo bloqueado y no puedo salir de ese pasado y no puedo quedarme en el aquí, en el ahora, que es el lugar y la posibilidad, el aquí y ahora, el hoy, el presente, para ahondar la vida como es, en lo que la vida trae, ahondarla, hacerla más honda. Porque desde la cultura de la superficialidad, en la que, a ver, lo mediático, por ejemplo, que es tan importante y que lo hemos experimentado y lo estamos experimentando en en pandemia, los significados que ha adquirido para nosotros. Ha significado posibilidad de encuentro, de verte con las personas, de diálogos, de llevar adelante trabajos, ¿no? Lo que está significando hoy, por ejemplo, el teletrabajo para muchas personas, la comunicación, esto mismo que estamos haciendo ahora, es maravilloso. Y al mismo tiempo, la otra pata de de este maravilloso lugar de comunicación que es, que son los medios, que son las redes, que es el WhatsApp, etcétera, es que superficializa también la mirada, porque hace que yo esté atento a ocho ventanas distintas. Puedo estar hablando con vos, como sucede hoy, esta cultura de las ocho ventanas, como dicen, ¿no? Puedo estar mandando un WhatsApp y tengo otra ventanita abierta en la que mientras estoy en este WhatsApp, estoy contestándole a otra persona, o estoy mirando una noticia, o estoy atento a, me metí en un diario, e inclusive puedo estar mirando un partido. ¿Viste? La atención dispersa de este tiempo. Es un tema interesante. ¿Cómo sufrimos de distorsión perceptiva? ¿Por qué? ¿Cómo percibimos la realidad? Y muchas veces la percibimos así, en la dispersión. La percibimos así, con ocho ventanas abiertas. ¿Y cómo me cuesta estar en una cosa? Esto que digo para contraponer, pero seguimos en la lógica de la no dualidad, como
Sí,
hemos hablado, porque
sí.
buscando esa mirada unitiva, buscando el latir unitivo de la vida, ¿no? Ese corazón que late en la vida, que es uno con todo, necesitamos cultivar una mirada que sepa anclarse en el presente para poder ahondar lo que nos pasa. Y esto requiere atención. ¿Cómo educamos la atención? ¿Cómo hago práctica, ejercicio de que la atención, mira, te diría que la atención es el alma de muchas cosas? Dime a dónde atiendes, cómo atiendes, cómo trabajas tu actitud de estar atento, atenta a la vida y te diré qué profundidad tienes. Porque la atención es una actividad, entre otras cosas, cognitiva, psicológica, pero también es una actividad del espíritu, del ser. Atender, atiendo con el ser. Atender es una manera de escuchar. Atender es una manera de ponerle intensidad al aquí y ahora, que yo estoy con vos ahora y te estoy escuchando a vos. Y puedo dejar poner entre paréntesis, dejar ir las otras nubes que vienen, que pueden ser preocupaciones, pensamientos, que tengo otras llamadas, que después que termine con vos, Néstor, ¿qué voy a estar haciendo? Y entonces no termino de estar con vos y ya estoy en otro lado.
Sí, nos pasa a todos.
Creo que una buena práctica para este tiempo, decimos que nos queremos regalar brisa suave para este tiempo, mirá, es cómo estás de atención al presente, en cosas concretísimas. ¿Cómo estás? Hablábamos el otro día de Stop, Look, Go, siguiendo al Brother David, ¿no? Atención es un agudizar mi contacto, mi raigambre con el presente, con el aquí y ahora. Detenerme, por ejemplo, y mirar a estas personas, ¿no? A las que tengo al lado. Detenerme, escuchar. ¿Cuánto tiempo le dedico a la escucha? ¿Cómo puedo parar para escuchar? Bueno, creo que todo esto se conecta con esta cultura, digamos, de la profundidad, que es lo que nos permite seres esenciales. Esto es, poder discernir qué es lo accesorio, de qué puedo prescindir y de qué no. Si yo en la góndola de mi vida, tengo en la góndola de mi vida un montón de opciones, de posibilidades, y me parece que todas son urgentes y que todas son necesarias, puedo llegar a terminar saturado. El estrés, por ejemplo, es una manera de vivir con una atención dispersa, donde estoy comiendo de todo, estoy tomando de la góndola de la vida todas las ofertas que me da la vida, de todo tipo y color, y no puedo dirigir la atención a una, a dos, a qué es lo importante, qué es lo esencial. ¿De qué puedo prescindir y de qué no? Eso te lo puede dar, que pienso que nos lo da, la mirada, el cultivar la atención consciente, ¿no? Hay la corriente, hoy el mindfulness, por ejemplo, trabaja mucho en esta línea. Desarrollar la atención consciente, que a mí me gusta decirlo mucho cuando, por mi propia práctica y en el acompañamiento con las personas y en los ejercicios de contemplación, por ejemplo, de la práctica de la atención amorosa. Porque la atención es como un estado de vigilia, ¿viste? Estoy en vigilia todo el tiempo, no estoy dormido, no estoy anestesiado. Estoy dormido cuando estoy bajo el oleaje de mis propias preocupaciones y no puedo detenerme para sondearlas, a ver de dónde viene, cuál es la raíz, y poder soltar preocupaciones innecesarias para ahondar la vida. Creo que hay muchas aristas que nos permite esta actitud de ser esenciales, de la mano de la atención consciente, de la mano de la escucha, de la mano del detenerse, para discernir, para el discernimiento de qué es lo esencial y qué es lo accesorio, justamente para salir, creo yo que con esta actitud podríamos liberar muchas, yo diría, mucha acumulación del estrés en el que solemos vivir. El estrés te puede acompañar hasta en las vacaciones, ¿eh? Muchos de ustedes estarán de vacaciones hoy, ¿no? Y
Sí.
probablemente el estrés es un modo de vivir. No es simplemente que hice muchas cosas o que estoy estresado porque no puedo parar. Sí, esa es la manifestación externa, conductual, digamos, el síntoma. Pero en realidad parás y estás peor. Porque en realidad de lo que se trata es de un cambio de actitud. De lo que se trata es de darme cuenta que estoy viviendo en una actitud estresante. La actitud estresante solo puede transformarse con una profunda toma de conciencia de por qué razón yo, por vivir a lo mejor atragantado con la vida y sin digerir nada de lo que me pasa. No digiero ni la, cuando no digiero, no digiero bien ni las alegrías, ni puedo atravesar las penas o el dolor o ese momento difícil. Porque vivir en profundidad es vivir en profundidad tanto el gozo intenso como el dolor intenso. Y pienso que nos hacemos gente sabia y nos hacemos humanos, para tomar la segunda expresión que vos quisiste traer, Néstor, nos hacemos también humanos cuando vivimos a fondo el todo de la vida. ¿Viste? Todas las caras que la vida me presenta. Cuando la vida viene benéfica, viene amable, viene con sonrisas, como cuando la vida parece que te golpea, cuando parece que las cosas no encajan. Primero, para no hacer de nuestra vida un vivir desde un afuera de nosotros. Que el afuera me maneja mi alegría y el afuera me maneja mi tristeza o mi depresión o mis estados de ánimo. Vivir esencialmente es saber vivir desde adentro, desde tu centro, desde vos, desde tu yo. ¿Quién soy yo? Una pregunta que, lejos de ser de una filosofía abstracta, pertenece también al ser esencial, a esa persona que se detiene, que se pregunta, que escucha, que se detiene a saborear la vida como detenerte a comer, ¿viste? Para saborear lo que comes y no comer simplemente porque me atraganto. Bueno, pienso que son como todas pinceladas, ¿no? Variables de esta actitud. Dejé
Sí.
abierta como varias puntas, ¿no? Pero
Sí,
esta
la verdad varias,
actitud.
te digo, padre Fray Pepe, no, no, como siempre, ya te lo dije el viernes pasado, son muchísimas cosas que nos vas tirando, ninguna clichada, esto te lo tengo que decir.
Sí.
Y por eso, sinceramente, por eso me parece que también, a lo mejor a mí me debe pasar, le debe pasar a los oyentes, tenemos esto de la cultura del cliché, de la superficialidad,
Sí,
sin hacer
sí.
una lectura moral de la cuestión, sino, a
Exacto.
ver, es cómo vivimos, esto de la
Exacto.
virtualidad, de estar atendiendo como varias ventanas en nuestra cabeza, estar partidos en nuestra mente, en nuestro corazón,
Sí,
que esto que nos
sí.
propone es nuevo. Por un lado, nos sorprende por la novedad,
Sí.
nos gusta, pero a su vez quedamos como pensando una cosa y pensando la otra. Yo he tratado de seguirte, pero también coincido con vos, por ejemplo, algunos síntomas, el estrés, aún
Sí,
en
sí.
vacaciones, aún cuando estás descansando, aún cuando a lo mejor no estás de vacaciones, pero en estos meses debería haber bajado la actividad, mínimo. Pienso en un
Exacto.
docente, por ejemplo. Por ejemplo,
Exacto.
u otra persona.
Exacto.
Y no
Es un
ocurre.
síntoma. Fíjate que es un síntoma interesante para ahondar, si seguimos con esta lógica de cómo volvernos más esenciales. Bueno, tomemos el estrés. Podríamos tomar varios aspectos de nuestra vida.
Sí.
Pero el estrés. ¿Qué acumulo? ¿Qué estoy acumulando? Estoy acumulando algo que tiene que ver con un miedo que no estoy asumiendo, un temor, temores a veces que están subterráneos, ocultos, y entonces yo necesito seguir en la lógica de consumir la vida. El estrés es una manera de ser consumidores de la vida y no degustadores de la vida. Entonces, no, como no degusto la vida, porque hay otras vocecitas que están allí, también que en esas ventanitas de la vida que tengo así abiertas, pero que no las tengo, no las puedo mirar, no las puedo hacer conciencia. Entonces, esas ventanitas son miedo. La ansiedad, por ejemplo, que se dispara cuando algo se me movió, y entonces el estrés es una manera de resolver una ansiedad. Pero no me pregunto, no puedo, si no me paro, si no me detengo para preguntarle A ver, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué este desborde? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué se me disparó la ansiedad? Entonces el estrés va a ser la resolución a ese de fondo, pero que al no detenerme estamos viviendo en piloto automático. Entonces al vivir en piloto automático, el estrés sigue siendo la acumulación consumista de aquello que no puedo abrazar. Porque para abrazar aquello que me está pasando, necesito un mínimo de actitud de detenerme, yo diría de sentarme, sentarme un poquito, pararme, sentarme, date 10 minutos, date 10 minutos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué le pasa a mi cuerpo, por ejemplo? ¿Viste? Porque entre otras cosas, el estrés se va a mostrar en el cuerpo, se muestra de muchas maneras, ¿sí? Pero el cuerpo es el primero que va a hablar. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué pide mi cuerpo? Cuando mi cuerpo pide descanso y, por ejemplo, no estoy pudiendo hacer cortes, pequeños cortes. ¿Viste? Esto de, yo diría, como la actitud de saber cortar, sí. Es una actitud de sabiduría, que es una especie de actitud de saber terminar. Que yo sepa terminar un día. Y no que deje abierta la pantalla de mi vida, enchufada la pantalla de mi vida toda la noche, por ejemplo, porque no me quiero perder nada. Entonces me duermo con el celular en la mano, o me duermo con Netflix prendido, y es una manera de estar conectado todo el tiempo, porque es una manera de decir, no me quiero perder nada, una manera de control, ¿no?
Sí.
Pensá que el estrés tiene mucho de querer controlar la vida y no soltar el control de mi vida. El insomnio, por ejemplo, que también está recontra de moda, decir, si no tenés insomnio, no estás en onda, voy flaco. Tenés que
te
tener
van a la
insomnio,
mano varios,
¿viste?
Te cuento, me parece
claro,
varias.
Pero no podés,
Es el calor,
no podés. Está fuera de onda. Si no tenés insomnio, tenés que contárselo a tus amigos. Che, estoy con un insomnio tremendo. El insomnio, que es una de las manifestaciones, yo digo, del consumo propio del estrés, es una manera de vivir bajo control mi vida y no poder tener la lucidez, esa lucidez del momento presente, que es una lucidez espiritual y es una lucidez de quien, de quien se detiene a escuchar, de poder soltar un día. Bueno, ¿qué viví hoy? Fíjate esta sabiduría evangélica, Néstor, de cada día tiene su afán. Preocuparse por el día. También de esto hacemos cliché, ya lo sé, pero hay una sabiduría muy profunda en la sabiduría evangélica, en la sabiduría de muchísimas tradiciones espirituales, de vivir un día. Y entonces, lo que vivo en un día requiere poder tener puntos como, digamos, de discernimiento para valorar, agradecer lo que viví, acoger lo que viví, lo que fue molesto, no lo mando a la bandeja del olvido, porque cuando me voy a dormir con la molestia, sin haberla puesto en conciencia, por ejemplo, es decir, sí, esto hoy me molestó, sí, esto hoy me dolió, sí, esta situación, este encuentro con esta persona, este diálogo que tuve, lo que me pasó en el trabajo, este sentimiento que he tenido durante lo que nos está pasando en casa, por ejemplo, en esta situación familiar, que yo tenga, yo diría, la creatividad de esos minutos donde pueda ponerle nombre de tal manera que eso me favorezca terminar un día. Es decir, que yo lo concluya sin pretender resolverlo todo. Que yo lo concluya sin pretender, por ejemplo, continuar, esta es yo diría que es la fase negativa, en relación a lo negativo que viví, que yo lo concluya, llegué hasta acá, hice lo que pude, muy bien, hay aspectos que necesito tratar, enfrentar, los pongo ahí, los entrego, los suelto. Es otra manera de hablar, mira, te diría, es una actitud psicológica, espiritual, humana también, porque esto también nos humaniza, hace que mi vida sea más humana, tenga una riqueza humana, y esto nos vuelve más creativos. Porque la creatividad también se dispersa, se vuelve difusa bajo la lógica del automatismo del estrés, que entre otras cosas se muestra en el insomnio. El poder soltar porque me paro y poder decir, no llegué a todo, hice lo que pude, agradezco lo que pude, estoy satisfecho de algunos aspectos de mi vida y siento insatisfacción en otros, hoy, en este día, en lo que me pasó hoy, en esta fotografía de este día. Y de ese modo puedo soltar, sin duda que voy a dormir mejor, no te quepa la menor duda. El insomnio tiene otras facetas también, ¿no? Es una especie, en algunos casos, si se profundiza un poquito, pero no es el caso ahora meternos así en algo tan específico. A veces sí. Hay duelos bloqueados, ¿no? El insomnio se dice en este enfoque de la biodecodificación o decodificación emocional con el que simpatizo mucho y trabajo, se dice que hay un muerto no velado, por ejemplo, ¿no? Y entonces tengo que estar en vela, como si estuviera velando un muerto, una especie de dolor de una muerte real o simbólica que hace que yo me mantenga en vela. Por eso es, el sentido del insomnio tiene varios significados, pero bueno, acá lo relacioné, lo conecté con el estrés y con la imposibilidad, hija de una mirada o una vida en la superficie, de, como vos decías muy bien recién, no mirado desde un análisis moral, y mucho menos desde la moralina, ¿no? Cuando decimos superficialidad, a veces es lo que podemos con nuestra vida, pero así como hacemos lo que podemos con nuestra vida, también tenemos que decirnos enérgicamente a nosotros mismos que hay una enorme posibilidad de vida que se nos escapa cada día, de vivir en ese presente, que es el único lugar por el que pasa el todo de mi vida, que es el único lugar por el que pasa Dios, que es el único lugar, ese presente. Y entonces podemos cualificar nuestra manera de vivir ese presente, de mirarlo, de enfrentarlo, de asumirlo, cosa que también, entre otras cosas, nos permita bajar los niveles o por lo menos ser consciente de cómo se disparan los niveles estresantes de nuestra vida que consumen las energías de la creatividad. Y esto es increíble. Estamos llamados a vivir creando, ¿no? Nuestra vida es una creación permanente. Tenemos fuerzas creadoras en nosotros, porque nos posee el espíritu y porque nuestra naturaleza humana es inmensamente creativa, nuestra inteligencia es creativa, nuestra afectividad es creativa, nuestro espíritu es creativo. Y sin embargo, el consumo de un día anestesia y adormece toda esta creatividad con la que estamos llamados. Vida en abundancia, dice Jesús en Juan 10. Sí. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, ¿no?
Fray Pepe, la verdad, esto, además de todo lo que has dicho, pero esto último, a mí sinceramente me ha llegado al corazón, ¿no? Estamos llamados a vivir creativamente, ¿eh? Hay en nuestra naturaleza fuerzas creadoras que nos vienen del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nosotros, pero sí, que muchas veces están allí, ocultas, veladas, como amarradas, sí, evidentemente, por todo esto que estás describiendo. Sinceramente te voy a invitar, Fray Pepe, y a todos, a que con la música, estas cosas Bárbaro. Que nos estás contando, decanten un poco, porque me parece que estamos, primero, haciendo un movimiento que no es el habitual, que es lo que nos venís diciendo, ¿no? Venimos de una cultura de la superficie, de lo superficial y del cliché. Y acá nos estás proponiendo Exacto. la no repetición, la no dualidad, ser seres unitivos, Exacto. encontrarnos con nuestro yo. Después te digo algo que se me ocurrió respecto de quién soy yo. Ya te lo digo después de la música. Bárbaro. ¿Te parece que la música nos ayude, Fray Pepe?
Sí, dale, sumerjámonos ahí.
Vamos.
Cielo. No. malo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda.
Fray Pepe, te comparto algunos mensajes que van llegando a esta hora de la tarde. Ignacio desde Paraná dice, es un regalo de Dios poder escucharte, Pepe. Gracias Radio María por darnos esta oportunidad. Mabel desde Puerto Deseado, en el sur argentino, en Santa Cruz. Esto, ¿dónde lo, digo, este diálogo que están manteniendo con Fray Pepe Guirado, dónde lo podemos volver a escuchar, a leer? Bueno, eso va a estar en breve en nuestro sitio web, Mabel, en www.radiomaria.org.ar. Pero Fray Pepe, le decimos que se quede en el presente, que nos siga escuchando, seguramente.
Sí, claro.
Que no se vaya, que no se vaya al futuro o a otra posibilidad. A ver, te cuento, mira, voy a tratar de que tengas un poquito, mira, te lo digo con humor, ¿no? Pero con un poquito de envidia. Así como envidiamos tu Valle Calchaquíes.
Sí.
Yo estoy en Córdoba.
A ver.
En Córdoba tenemos montañas más bajitas, ríos mucho menos caudalosos, las nubes están mucho más lejos, no las podemos ni tocar. Pero tenemos humor aquí, tenemos mucho humor. ¿Eh? ¿Lo conoces al Negro Álvarez?
¿Cómo no? Legendario, bueno, personaje legendario, sí.
Sí,
y que tiene humor, es absoluto.
Sí, decime.
Es absolutamente, es el regalo que tienen para darnos la identidad cordobesa, ¿no? La humorada
Totalmente.
cordobesa, el calorón, claro.
Es nuestra base andaluza, ¿no? Es nuestra raíz andaluza mezclada con lo comechingón, con los anabirón, evidentemente. Hay, a
Claro,
ver,
claro.
no sé cómo llamarlo, un sketch, una creatividad del Negro Álvarez, muy conocida entre tantas, que él hizo una canción. ¿Te acuerdas de la canción de José Luis Perales y cómo es él? ¿La ubicas?
Sí, cómo no. Sí, sí,
Bueno,
sí.
el Negro Álvarez, con una genialidad propia de un filósofo prácticamente, él compuso ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Dice, ¿no? En cordobés.
Ay, mira.
Entonces dice,
Ajá.
fíjate que cambió ahí, cambió dos letras, tres letras, podríamos decir, ¿eh? En
Sí.
vez de ¿Y cómo es él? Dijo ¿Y quién soy yo? Y se metió en el tema de ser yo mismo.
Sí.
Es lo que decías, ¿no?
Qué
Y
interesante.
ese cambio. Es justamente romper con el cliché. El Negro Álvarez rompió con un cliché, porque el tema de
Sí.
Perales está clichado ya, es hermoso, ¿no? Pero en un
Claro.
momento sonaba tanto que él dijo, le voy a dar una vueltita de rosca. Y ahora escuchándote digo, ¿y quién soy yo? Porque si
Qué
estamos
genial.
estresados, si no nos podemos encontrar con nosotros mismos, somos duales, estamos
Sí.
partidos, bueno, habrá que encontrarse con uno mismo, habrá que buscar ese espíritu que está dentro de nosotros, que nos trae la creatividad. Qué pregunta, Fray Pepe,
Qué
¿quién soy yo?
genial. Es fantástico lo que decís y me resulta muy inspirador gracias al Negro Álvarez y también a José Luis Perales,
Sí, a los
porque nos va a
dos.
servir, no, nos va a servir de espejo ahora, porque vos fíjate, el cliché se sostiene porque es débil la pregunta interior de quién soy yo. Yo necesito sostener el cliché porque vivo afuera de mí, porque la inseguridad no reconocida que todos tenemos y podemos tener. La inseguridad es cuando yo no me habito a mí, no me tengo a mí mismo, no vivo en casa, no, no estoy escuchando la música de adentro, esa música que soy, original, que es mi vida, mi nombre, mi creación única. Cuando no la puedo escuchar, cuando no estoy conectada, necesito del cliché como una especie de tapa agujeros, de tapa inseguridad. El cliché me sirve porque lo uso para decirme a mí mismo que yo soy esa frase que inventé, pero en realidad yo no soy esa frase, como yo no soy un afuera, como yo no soy lo que otros dicen de mí, como yo no soy quizás lo que ya más profundamente a nivel de la estructura interna, lo que aprendí de mí y que me quita energía, lo que aprendí porque es lo que viví en la vida, en mis vínculos, en mis vínculos esenciales, a lo mejor aprendí que yo no soy importante, de que yo soy de segunda, de que yo estoy hecho para una vida más o menos chata, o al revés, aprendí que soy un gran exitoso y entonces me tengo que llevar a todo el mundo por delante y a la vida por delante. No aprendí que simplemente el exitoso auténtico y el sabio es el que se para ante la vida y la deja ser. Entonces, ¿qué pasa? El cliché me sirve para tapar la inseguridad, pero además me da una sensación de protección en la manada. Esto es, yo con el cliché siento que estoy en manada, ¿viste? Porque lo tiro, lo pongo en el WhatsApp, lo digo, me lo digo, me cuento el cuento a mí, pero también me lo cuento con los otros. Tengo como una especie de aceptación de la manada. Entonces pertenezco, ¿viste? Más vale pertenecer siendo burro sonso que ser un don nadie. Entonces el cliché me sirve para darme sensación de que vivo en comunidad, los otros festejan lo que digo, pertenezco. Bueno, esto un poco para fabular lo del cliché y tomando al maestro Negro Álvarez, justamente porque darme cuenta que cuando estoy bajo la lógica clichetera de mi vida, no estoy pudiendo escuchar quién soy. ¿Quién soy? Porque la pregunta, ¿quién soy? Me conecta con mi ser esencial, me conecta con algo que no me dicen los demás quién soy, o me lo dicen de una manera bastante parcial, o me pueden acercar solo una mirada muy penetrante de alguien que esté conectado con su propio yo, puede decirme mi propio yo. Pero si vivimos en una sociedad, digamos, sonámbula, estresada, en una sociedad, por generalizar,
Sí.
Y no estamos haciendo una condena de este mundo superficial, sino No hay un espejo que me pueda decir quién soy yo. Los verdaderos espejos límpidos, cristalinos, que pueden decirte quién sos, son aquellos que también están recorriendo el largo camino, el largo viaje hacia adentro de escuchar su propio yo, quién soy en verdad. Y esto requiere silencio. Y entonces, un mínimo, no se trata de que me haga monje y que me vaya a la montaña a vivir, se trata del silencio para escuchar. Silencio para escuchar porque el yo grita, el yo clama. Pero ese yo, ese quién soy yo, te está mostrando el camino hacia tu identidad. Porque hay un yo que es falso, sí. Pero solo puedo darme cuenta cuando ese yo es falso y me juega malas pasadas, porque no puede darme ese yo falso que yo construí como símbolo de felicidad, no puede darme una plenitud sustentable. Solo el yo auténtico, el yo que es fuente de la intuición, de la verdad, de la belleza, del bien, ¿no? Los viejos trascendentales, pero que están dentro nuestro, y que ese yo me señala la presencia también en mi propia vida, la presencia que me hace ser. Yo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No fuimos muy lejos con Pablo ahí, pero no hace falta irse muy lejos para darnos cuenta que el yo tiene la intuición de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno. Si yo no ahondo en ese yo, o simplemente vivo en las capas de superficie de ese yo, voy a decir, yo soy mi trabajo, yo soy mi profesión, yo soy lo que tengo, yo soy mis fracasos, o yo soy mis éxitos. Y eso es salirse, diría, eso es quedarme, y cómo es él, digamos. Es decir, quedarme con la mirada hacia afuera, o con la mirada desde afuera. Qué interesante, por último, jugando con el negro y con el gran Perales, que cumplió 76 años el otro día, románticos como poco de nuestras épocas.
Sí, por favor.
Y te diría, a ver, cuando yo me quedo preguntando cómo es él, sin preguntarme quién soy yo, entonces me disocio, ¿no? Me disocio. Es una de las disociaciones de nuestra vida que nos impiden vivir la belleza y la vibración de la unidad de la que hablamos, ¿no? De ese camino, de esa vida llamada a vivirse unitivamente en la no dualidad. Entonces estoy preguntando cómo es él. Pero aunque parezca contradictorio, no lo es, para el camino del amor auténtico. Yo no puedo preguntarme cómo es el otro, sino el camino hacia el otro, auténtico camino hacia el otro, porque somos seres con otros. Mi yo más profundo tiene la respuesta para encontrarse con el otro. No es la mirada hacia afuera, que es la mirada novelística, que es la mirada de la psicología de la chusma de barrio, digamos, ¿no? Claro. Che, ¿cómo es el vecino? ¿Qué hizo el vecino? ¿Qué se compró el vecino? ¿Cómo es él? Es la mirada de los programas de Chimentos, es la mirada de qué hace el otro, cómo es el otro. La mirada hacia el otro es la mirada hacia el yo más profundo, donde me voy a encontrar con el otro en su esencia. Entonces, el camino hacia el yo, lejos de ser un camino de introspección narcisista, es el camino hacia el auténtico amor, porque me despoja a mí mismo de mi propio narcisismo, porque en yo profundo nunca hay narcisismo, allí hay puro amor, porque allí hay presencia, mi presencia luminosa de hijo y la presencia amorosa que inspira y que es la que me permite entonces, a mayor encuentro con mi yo, mayor posibilidad de descubrir al otro. Así que me parece que son caminos muy esenciales, ciertamente.
Bien, bien. Bueno, te comparto.
De la pregunta yo.
Te comparto, sí, un par de mensajes por aquí. Bueno, desde Esperanza en Santa Fe, Romina dice, hermoso lo que vas compartiendo, Fray Pepe, ¿cuántas cosas para meditar? Es lo que te decía, son muchas, ¿no? Me parece que realmente estamos como un poquito sorprendidos y a su vez asimilando todo esto que nos propones. También Micaela, desde Entre Ríos, tiene una expresión, dice, ¿Quién soy yo? ¡Guau! Dice, así lo expresa, ¿no? Es una pregunta muy profunda, que sinceramente nunca me la hice. La verdad que, escuchándola, me siento como seguramente muchos, disparé a conectarme con mi interior, y sentí que a veces no lo hacía por miedo, por lo que encontraba allí adentro. Uh-huh. Me ha movilizado por dentro esto. Ha comenzado un itinerario interior, evidentemente, Micaela, ¿no? ¿Qué es?
Micaela. Bien. ¡Qué capacidad! Bien. ¡Qué capacidad! Porque de golpe para tener ese tipo de reacción, evidentemente, ya hay una sensibilidad, hay una búsqueda ahí, Micaela, que está latente y viva. Si no, es imposible recibir así, hacer eco en tu vida así. Así que me parece maravilloso.
Qué lindo. Dale para adelante. Abanderada de la tarde, Micaela, en Entre Ríos. Está adelantada. Grande, Micaela. Va muy bien.
Repito, grande, Micaela.
Repito que el nombre de este ciclo, Aire Fresco y Brisa Suave, es, bueno, sí, alguno diría simbólico, de tono espiritual, evidentemente, pero nos estás explicando también que, claro, el aire fresco y la brisa suave, todos tenemos la experiencia física, pero somos cuerpo y alma y somos una sola cosa también allí, ¿no? En esto de seguir la tradición cristiana. Dios nos crea así, hablando de la creación.
Exacto. Sí. Totalmente. Totalmente. Estaba pensando, Néstor, que en esta unidad que somos y siguiendo esto del aire fresco, aire fresco para nuestro yo encorsetado. Es decir, para nuestro yo, que es nuestra identidad, que esa necesidad de plenitud, a veces vivida en niveles tan bajos de vida, de vibración, que quedamos como atados en el conformismo. Y el aire fresco para mi propio yo, aire fresco para ese anhelo que tengo dentro de más vida, ¿no? De más plenitud. ¿Por qué me conformo con niveles satisfactorios, pero que no terminan de ser plenos? Es interesante ponerle aire fresco a nuestra búsqueda de más vida, ¿no?
Sí, me quedé cuando dijiste satisfactorio, me hiciste recordar la primaria, el sati, viste que vos decís.
Ah, sí.
El famoso sati.
Muy satisfactorio. Decís,
quiero un no sati, no quiero llegar, va a caer tan bajo al no sati, pero el sati era ahí un regular, digamos, una cosa muy
tal
básica.
Tal cual,
ya después de que aspirabas a más, ibas al bueno, el muy bueno, bueno, que hablar del excelente, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, la verdad, Fray Pepe, estamos llegando al final de este espacio, de este ciclo. Por supuesto que la invitación queda abierta para el próximo viernes. También recordamos, sí, porque lo han preguntado por allí, vamos a tener esto de poder volver a escuchar este espacio, revivirlo en nuestra página web, en la página web de Radio María, www.radiomaria.org.ar. Y sé también, porque quizás quieras compartirlo, que a través de YouTube vas compartiendo algunas cosas, Fray Pepe, allí desde cerca.
Ah, perfecto. Bueno, gracias por recordar, gracias, Néstor, por recordármelo, porque también es un espacio creativo, ¿no? Y creador, para encontrarnos con la gente. En el canal de YouTube, Fray Pepe Ermita Tafí, sí, allí estoy, bueno, donde vivo, por opción también, no tengo conexión, sino que elijo salir a conectarme en algunos momentos, los domingos, siempre con la Eucaristía de las 11 horas. La pandemia nos ha puesto en esto y bienvenido sea. Y algunos van a encontrar también allí a lo mejor algunos videitos que voy subiendo. Y cuando voy escuchando la vida, escuchando el silencio, escuchando a las personas, o cuando algún tema de actualidad va resonando, puedo grabar algo allí, así que lo podrán encontrar. Inclusive hasta fruto quizás de estos diálogos, puede ser que en esta semana cuelgue algo allí en el canal de YouTube para la gente. Así que ahí está, es un espacio abierto de encuentro.
Bien, bien. Bueno, allí está hecha la invitación. Y por supuesto el próximo...
Fray Pepe Ermita Tafí.
Sí. ¿Cómo? Ermita Tafí.
Fray Pepe Ermita Tafí es el canal de YouTube.
Ahí está. Y el próximo viernes, bueno, la cita será aquí, después de las 4 de la tarde. vas a salir, a ver, voy a describir lo que vas a hacer. Mirá,
mirándote,
vas a salir de la ermita y vas a buscar señal para poder conectarte y allí vamos a seguir dialogando. Y
nos contarás exactamente.
Si alguna nube loca anda por allí queriendo tocarlos a ustedes y dándole su bendición. Qué lindo esta imagen.
Mire, y a veces esto hace que a Néstor le suba un poquito la ansiedad, porque, por ejemplo, hasta que logro tener conexión, tengo los mensajes de Néstor diciendo, ya estás listo, conectate. Entonces, mientras voy encontrando la señal, así que está
somos
bueno.
Dos. Mariana también, nuestra operadora también, que ya, gracias a Dios, ya va a tener su descanso, y ha tomado nota de todo, porque basta estrés.
Mira.
Decimos así los dos, basta de estrés, basta de insomnio, es lo que decimos en este tiempo. Es lo que queremos ser unitivos, queremos ser no duales. Padre, Fray Pepe, Fantástico. Gracias por acompañarnos este viernes, te mandamos un gran abrazo desde aquí, el próximo
nos volveremos
a encontrar.
Nos volvemos a encontrar con enorme gusto el próximo viernes. Gracias por el espacio, gracias por este ida y vuelta del compartir. A vos, Néstor, gracias por la invitación y gracias a la gente que está ya escuchando, a todos y cada uno, a quien escribió e hizo un eco y a quien no. A esa persona con la que nos encontramos a través de la palabra, porque la palabra es un lugar de encuentro, ¿no? Y así que quiero llegar y agradecer a esa persona que generosamente estuvo escuchando allí. Quizá, no sé si pueden llegar a ser, pueden llegar a mandar, no sé si eso es posible, a lo mejor sugerencias sobre por dónde te gustaría que profundizáramos este espacio,
bien,
que puede ser para el viernes que viene o para otros, pero yo lo tomo como parte de la escucha y a lo mejor dentro de dos viernes sale algo de eso que ustedes proponen. Obviamente, no bajo la lógica de temas cliché, sino por ahí sugerir a lo mejor inquietudes que a lo mejor las escuchamos y pueden inspirarnos elementos para este compartir y este espacio. A lo mejor lo pueden hacer ahí en la radio, en la página, y después, Néstor, vos me mandás algunas cosas
supuesto.
Que la gente puede sugerir.
Vamos recogiendo todo eso y el próximo viernes o en viernes sucesivos lo vamos a tener aquí.
Exacto.
Recordemos que la propuesta es para enero, viernes de enero y viernes de febrero.